Hallo, guten Tag.
Bienvenidos a otro episodio de Alemania sin pelos en la lengua. Hoy con nosotros tenemos a Mónica, Mónica de México.
Moni G, Moni para G. Los amigos.
Moni G para los amigos.
Hola, ¿qué
¿Cómo
tal?
¿Estás, Mónica?
Muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
Pues, no, gracias a ti por venir al canal y por contarles a todos ustedes, pues, cómo es tu vida en Alemania, cómo fue tu trayecto. Y antes de comenzar, algo que me gusta preguntarle siempre a todos nuestros entrevistados o a todos los que tienen la posibilidad de estar en este podcast con nosotros es ¿qué haces en Alemania actualmente? Y pues sí, un poquito sobre tu historia de cómo llegaste a este momento. Cuéntanos.
Bueno, ¿qué hago en Alemania? Nada, no es cierto. Estoy estudiando, estoy en la maestría, estoy lo mismo que Gustavo. Entrepreneurship, ¿lo saben?
¿Lo saben? Entrepreneurship, creo que no he dicho en este canal qué es lo que estudio. Bueno. Entrepreneurship and Innovation Management.
Exacto. Y estoy trabajando como working student. Bueno, y llevo en Alemania 3 años. Llegué como au pair. Y bueno, o sea, a ver, ¿cómo fue que me llegó la idea a la cabeza de quiero irme a Alemania o sí, quiero ser au pair o así? Pues, como que yo siempre había querido irme fuera de México. O sea, porque me gusta México y todo, pero
independientemente como que, si era Alemania o Australia, sí, no, o lo que sea.
Quería,
o sea,
irme. Bueno, Estados Unidos no, porque ya había estado. Entonces, como que hice un semestre de mi bachelor. Entonces, como que ya había estado y como que dije, no me encanta. O sea, y aparte estamos aquí cerquita, no sé, como que me encanta Europa. Entonces, como que, no sé, toda la onda de la arquitectura, la cultura, o sea,
¿ya habías
museos,
venido a Europa antes?
Sí, sí, sí. Okay. Pero vacaciones y en onda trip, ¿no?
Ya. Yeah.
Mucho turismo. Entonces, pues yo dije, bueno, pues a ver qué hay. Y me puse a investigar páginas de, no sé, becas o cosas así. Literalmente busqué becas en Europa para estudiantes. Y me salieron un chorro de páginas y empecé a buscar mil cosas. Era demasiada información. Al final, como que lo más fácil. Bueno, y creo que igual pregunté en Facebook o no sé cómo, o videos en YouTube,
sí,
igual.
Digo que todos te responden, ¿no? Esa sí. Información es falsa, lo que sí. Tienes que hacer es esto y...
Sí, 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 classic. Y igual creo que vi algún video de YouTube así, y decían como, no, pues au pair, y me metí a la página de la embajada, y, no es cierto, hay una página que se llama Au Pair World, que me la recomendaron, y sí. Entonces ahí como que te viene si quieres irte a Australia, a Switzerland, ¿cómo se dice en inglés? Bueno,
Suiza.
Ándale. Alemania, donde quieras, ¿no?
Y es que está muy internationalization acá, mi compañera
Mónica. Una disculpa.
Una disculpa, por favor.
Disculpa, por favor. Y pues nada, me metí y ya como que... O sea, bueno, también siempre me gustaron los niños y siempre quise... ¿Sin pedófila? Pedofilia. Siempre quise trabajar con niños. Entonces, pues dije, bueno, pues ¿por qué no? Y aparte, cuando yo estaba trabajando, pues ya había terminado mi bachelor, ya estaba trabajando y dije, bueno, pues no tengo nada que perder. Y
¿tu bachelor lo hiciste en México?
En México.
¿En Ciudad de México?
Ajá, en Ciudad de México y un semestre en Texas.
¿Y comenzaste a trabajar? ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando después de terminar?
Terminé, me tomé... empecé directo y estuve trabajando como 3-4 años.
Ok, un rato.
Publicidad y marketing, social media y así. Y ya después dije, bueno, como que ya, o sea, como que, güey, no me veo toda mi vida trabajando, o sea, como que hay algo más, o sea, como que qué hueva, ¿no? Y pues ya empecé a buscar esto. Y en la página de Upper World, pues ya venían así como, literalmente es como Facebook, o sea, de que, ¿qué quieres? ¿Cuántos niños? ¿En dónde? ¿Qué idioma? Bla. Sí. Y ya...
¿Y no viene también del otro lado? O sea, como qué es lo que buscan las familias. Como que, yo soy mexicana, mido tal, tengo experiencia en esto, he cuidado también a tantos niños o algo parecido.
O sea, sí, sí, tú tienes que hacer tu perfil. O sea, tú tienes que decir como justo
un Tinder
todo
match
eso.
Ahí entre familias
sí,
y
sí. Au pairs. Es eso literalmente.
Ya. Yeah.
Y como que... porque aparte... como que se me están acordando todas las cosas. Bueno, entonces como que... me metí a estudiar alemán antes de esto, porque dije, bueno, quiero hacer algo más con mi tiempo, voy a estudiar un idioma, y ya dije, ok, alemán. Y entonces, por eso también como que dije, ok, entonces, o me voy a Alemania o a Austria.
¿Y por qué alemán? O sea, ¿fue así de la nada? O sea, simplemente sí, porque dije, te llamó pues, la atención.
Me llama, el francés no me gusta. Uh-huh. Y pues dije, ¿por qué alemán. No? Alemán. No sabía en lo que me estaba metiendo. Y...
¡Error!
¡Error! Bueno, y pues nada, después me metí en la embajada de Austria y vi que estaba bien complicado. O sea, la página de la embajada de Austria, neta, qué pedo lo complicada que es. O sea,
¿más que la de Alemania?
Sí, porque aparte está como arcaica del año del 1800. Uh-huh. Súper difícil de entender. O sea, muy, muy poquitas cosas vienen de que en inglés, casi todo está en alemán. Y es como, güey, no entiendo nada.
Sí.
Y entonces dije, ok, no, bye, chao. Y creo que aparte te pedían... que tuvieras no sé cuántos euros para poder hacer la visa de au pair. Uh-huh. Y dije, ay, no, chao. Y entonces ya dije, bueno, solamente voy a buscar familias alemanas. Uh-huh. Y ya mandé la solicitud como con... no me acuerdo, pero hice entrevista con 3 familias. Okay. Una estaba cerquita de Berlín. La otra estaba en Múnich y la otra en Colonia, que fue donde al final me fui. Y literalmente es una llamada de Skype, o sea, y de que, o sea, primero con los papás y de que, bueno, ¿tú qué haces? ¿Qué quieres? Bla, bla, bla. Y ya, todavía no conocía a los niños y como que por un lado dije, no manches, ¿qué tal que no son verdaderos? ¿Qué tal que son tratantes de blancas? Y, o sea, yo estaba súper ansiosa de eso. Sí. Porque no sabía y aparte no conocía a nadie.
Y eso es justo lo que te iba a preguntar. O sea, tú entras a esta página y ves el perfil de la familia y ¿quién es el que es...? Por así decirlo, hace la conexión entre ustedes dos. O sea, existe... ¿tú puedes ver los datos directamente y marcarles o poner una llamada de Skype directamente con ellos? ¿O primero tienes que escribir a la página de Upper World algo? ¿O cómo funciona este proceso?
Mandas una como un mail dentro de la plataforma de okay. Upper World. Un mensaje. Y ya, como un mensaje.
A la familia.
A la familia. Le dices ya. Como, oye, mira, aquí está mi teléfono por si quieres...
Como si fuera Begegesucht, que estás buscando algo. Justo. Y tú le envías un mensaje a través ajá. de la plataforma.
Sí, sí, okay. sí, justo. Y entonces creo que ahí ellos me contactaron y ya me dijeron como, oye, vimos tu perfil, nos sí. latió, si quieres hacer una llamada, aquí está mi teléfono. Y entonces ya les escribí por WhatsApp y les dije, oigan, ¿qué tal? ¿Cuándo les late? Hicimos la llamada y ya súper bien. Y pues ya yo creo que este proceso fue de, pon tu 2 meses. O sea, okay. desde el día en que empecé en la página, me a ver, registré tu perfil. Y todo eso, hasta que mandé o sea, solicitudes.
Relativamente rápido.
Sí, la verdad es que sí.
Sí.
O sea, uh-huh. y ya hice las entrevistas y súper bien. O sea, como que me dijeron, bueno, pues ya sí, te mandamos el contrato para que lo puedas meter a la embajada.
¿De alguna entrevista te dijeron que no te querían? O sea, de algunas no. de las 3 que tuviste.
No.
O sea, las 3 te aceptaron.
Uh-huh.
Ok, ok. Sí. Solicitada, Mónica, para cuidar niños.
Para cuidar niños.
¿Y tenías experiencia previa a eso? O sea, no. habías dicho, tú pusiste, cuidé a mi sobrinito cuando mis sí, tíos obviamente. Se fueron.
¿No? Yo puse, pues ya sabes, sí, como sí, todos, sí. yo puse que había estado en un curso de verano, que sí estuve, pero fue así como que 2 semanas y yo ni siquiera era la responsable ni nada, pero pues ya sabes, sí. ¿no?
Endulzando el currículum.
Exacto. Y ya puse mis datos, no sé qué. Se me fue el pedo. ¿Qué estaba? Okay. El proceso.
Te aceptaron. Uh-huh. O sea, la familia te respondió, la de Colonia te aceptó. Y sí. mandaron tus documentos para que los puedas llevar a la embajada. Uh-huh. Y para eso, por ejemplo, muchos que se vienen a estudiar, y es una pregunta de mi parte, que tienen que abrir la cuenta bloqueada para poder estudiar ya sea un bachelor o una maestría. Porque no puedes trabajar en... O sea, no puedes venir con visa de trabajo mientras eres estudiante. O sea, tienes que venir con el propósito de que tu estudio sea el enfoque principal.
Yeah.
Pero creo que en el au pair, pues eso es irrelevante. Y por eso te quería preguntar si para tramitar la visa necesitas algún requisito económico o algo por el estilo.
No, no necesité nada. De hecho, por eso es la visa más fácil. Porque uh-huh. es... Lo único que necesitas es el contrato que te manda la familia, que en Upper World tienen un template. Sí. Y entonces tú ya nada más llenas.
Ok, súper fácil.
Necesitas eso, pasaporte
uh-huh.
y llenar el formulario que viene en la embajada. Y ya, es lo único que me pidieron. El seguro, pero la familia se encarga del seguro. Entonces, en realidad yo no tuve que hacer nada. No tuve que mostrar nada de datos bancarios, nada de eso. Súper fácil.
O sea, ¿tú estabas asegurada a través de la familia Sí. ¿O cómo?
Ellos sacaron un seguro para au pairs. Y de hecho hay un seguro, hay una aseguradora que es solo para au pairs, que se llama Dr. Walter, creo. Uh-huh. Y ellos es como Dr. Walter au pair. Y solo aseguran au pairs. Y es como lo más básico de lo básico, que te cubre nada más porque pues, lo tienen que hacer.
Porque
pero,
vienes acá.
Sí, pero es muy básico. Acá. Pero la familia paga eso y te pagan, creo que son como 300 y cachito euros al mes, que es el Taschengeld, uh-huh. que no sirve de nada. O sea, te sirve para comprarte tus chunches, ¿no?
Ya. Yeah.
Porque pues obviamente no pagas renta, no pagas seguro, no pagas obviamente nada de taxes.
Comida te la dan ellos
comida,
también.
O sea, obviamente todo lo que tú quieras por aparte, pues tú, ¿no? Con tu dinero, pero si son comidas con ellos, ellos pagan.
Ellos las pagan.
Sí, no tienes que gastar nada. O sea, por ese sentido, amé ser au pair y ahorita lo extraño porque pues no tengo que pagar nada.
Sí.
Comía lo más fancy, comía casi casi que... caviar con, yo qué sé, lax todos los días.
Pescado todos los días.
Ajá, salmón.
Res, ahí. Oye, pero eso es también un punto en el que creo que no todos los de au pair están de acuerdo, porque no sé si has tenido la oportunidad de intercambiar experiencias con otras personas que se han venido a ser au pair, pero yo sí he escuchado mucho que o se pelean con la familia, o se pelean con el papá o el niño... que los tratan muy mal, que los tratan casi casi que como trabajadores así y los explotan. Sí. O sea, literalmente he escuchado de todo. O sea, no sé, en tu experiencia no viviste nada por el estilo y pues, ¿qué has escuchado también de otras personas?
Sí, sí a todo. O sea, sí, completamente cierto. El ser au pair es la explotación más grande que hay en este mundo. O sea, de verdad. O sea, obviamente yo también me peleé con la familia. Me corrieron.
No.
Sí, o sea, más bien... No me...
¿Te estaban dando caviar e hiciste que te corrieran?
O sea, más bien, no me renovaron el contrato. O sea, okay, es que a ver, okay. En teoría tu contrato de au pair es por un año. Uh-huh. Y por ley no lo puedes extender. Entonces, bueno, o sea, puedes, pero si estás, creo que si eres menor de 26 años, puedes extenderlo, pero no en Alemania. O sea, te tienes que ir a otro país de Europa.
Ok.
Pero bueno, yo en mi caso, como ya estaba grande, bueno, tenía 27, ya no lo podía extender, pero la familia me dijo como, bueno, no hay problemas. Eso fue antes de que me corrieran. Me dijeron de que no, pues te sacas una visa de idiomas y uh-huh. te quedas con nosotros, no pagas renta y como que con el mismo sistema, ¿no? Como au pair.
Súper bien.
Y ya nosotros te firmamos algo de que estás viviendo aquí, uh-huh. y, pero uh-huh. gratis porque somos chidos o algo así.
Uh-huh.
Y yo de que, ah, pues sí, a huevo. Pero después me corrieron porque, ay, güey, fue una estupidez.
¿Qué pasó? Cuéntanos.
Fue una estupidez. O sea, ellos tenían una única regla de oro, que era no meter hombres a la casa.
Ok.
Pero yo no metí hombres.
Ya vemos por dónde va la cosa, Mónica.
No. Yo metí a mis amigas, pero okay. Lo que pasa es que salimos en la noche, o sea, la familia no estaba, ¿no? Y yo salí con mis amigas, fuimos de peda. Regresamos ahogadas, obviamente eran las 6 de la mañana y mi amiga traía coche. Y entonces fue como, güey, por supuesto que no te vas a ir en el carro si estás ahogada, güey. La traíamos de a Jesús, o sea, uh-huh. no, era imposible. Y entonces les dije, güey, quédense en la casa, o sea, no pasa nada. Y ya se quedaron ahí y se supone que la familia iba a regresar hasta el otro día o no sé. El punto es que el papá llegó antes.
Y estaba ahí,
o sea, como que llega y obviamente yo creo que escucho ruido, no sé, y entonces sube a donde estaba como mi piso y entra al cuarto de visitas donde estaban mis amigas y él así de que, what the fuck, de que tú quién eres.
¿Qué estás haciendo aquí?
Y ya, y mis amigas, y ya como que el señor se va, ¿no? Y mis amigas de que, el señor vino. Y yo, fuck. Y entonces ya bajé.
No.
Y le dije
no,
al señor no, como no. De que, ay, sorry. Y ya me dijo como, sí, bueno, para esto, pausa comercial, no era la primera vez. O sea, fue la segunda.
No.
Pero igual, misma situación, salí de peda, mis amigas estaban borrachas y dije, güey, pánsense a la casa.
Yeah.
Y la primera vez me dijeron de que, ok, no pasa nada, es la primera vez, pero tienes que pedirnos permiso porque pues sí. Es nuestra casa y los niños, bla. Y yo, sí, perdón. Y entonces esta vez, como no estaban, dije, ah, pues no pasa nada, X. Pero pues yo no contaba con que el señor iba a regresar y me cachó. Y entonces obviamente se súper emputó porque me dijo, no es la primera vez, y la confianza, y no sé qué. Y entonces ya me dijo como, aunque los niños te amen, I'm sorry, pero no te vamos a poder alargar el contrato. O sea, de que tú terminas hasta septiembre y hasta septiembre, y ya uh-huh. chao. O sea, de que obviamente no te vamos a correr si no has encontrado un depa.
Uy, qué fuerte.
Pero pero pues sorry, ¿no?
¿Y qué cuáles fueron tus siguientes pasos a partir de ahí?
Pues, o sea, como que obviamente yo ya tenía planeado... Ah, bueno, para esto todo esto fue en COVID. Uh-huh. Entonces, como que no había mucha... Mi plan era hacer el máster, pero como todo está parado y así... Pues yo no dije, güey, no, el máster no, o me regreso a México y ya valí, tengo que empezar desde cero, o me quedo aquí y hago otra cosa.
Sí.
Y entonces una amiga me dijo, haz un año social, que se llama FSJ, o sea, FSJ, y ya me metí a investigar y así, y casi era el mismo proceso, llenas el formulario, tienes el contrato de donde sea que vayas a hacer el año social, y ya.
Todo esto mientras todavía estabas viviendo como au pair en su casa, ¿no? O sea, ya viendo el siguiente año que hacías prácticamente.
Sí, sí, sí. O sea, eso yo creo que lo empecé a planear de 4 a 6 meses antes de que terminara mi contrato.
Ok, ok.
O sea, y terminara mi visa. ¿Y,
pues ¿Y qué encontraste de FSJ? O sea, ¿qué fue lo que aplicaste?
Había muchísimas, la mayoría son como instituciones por parte de la iglesia, uh-huh. O sea, como ortodoxas o algo así. Y pues puedes hacerlo en un kindergarten o en, ¿cómo se llama? Como asilos o en como refugios o ¿cómo se llama? Donde no tienen papá, orfanatorio.
Orfanatos.
Orfanatos. Uh-huh. Y esos lugares, obviamente, yo dije, bueno, en un kinder, porque es muchísimo más fácil, ya tengo experiencia y me gusta, ¿no? Y entonces yo le platiqué a la familia y me dijo la mamá de que, ay, ¿por qué no vas al kinder donde van los niños? Y le preguntamos, igual y, no sé, necesitan a alguien. Y fuimos y, güey, eso me ayudó muchísimo, porque obviamente me ahorré muchísimos pasos. Claro. El kinder estaba ahí al lado, yo ya conocía a todos. Y súper bien, y entonces el proceso fue muy rápido, bueno, más o menos, como 2 o 3 meses, o sea, relativamente rápido.
Entonces tú puedes, tienes permitido hacer después de tu año de au pair, cambiar a FSJ.
Sí, y de hecho es lo que la mayoría de mis amigas hicieron, porque era como en ese inter de que estás en COVID, todo está parado... ya estás aquí y en lugar de que te regreses es como lo más fácil, porque es como el siguiente paso. Más o menos.
Y eso también te sirve en lo que tú estás aprendiendo el idioma todavía mejor. Sí, obvio. ¿Tú estabas en clases de alemán cuando eras au pair o es algo que dejaste de hacer? Sí,
sí, o sea, estaba en clases y de hecho la familia se supone que están obligados a pagarte las clases. O sea, no el 100%, pero te dan 50 euros al mes de las clases.
Ok, pero que está también súper bien.
Sí, es una ayuda.
Prácticamente vienes... A estudiar con un descuento y además te están pagando el hogar, la comida y no tienes que tener la cuenta bloqueada, que también
que es lo más importante.
Es un super bloqueo a muchísimos latinoamericanos que se quieren venir acá a Alemania. Oye, súper interesante. Entonces, terminaste en au pair, te cambiaste a FSJ en un kinder. Y ahí ya vivías sola, seguías viviendo con la familia. ¿Cómo fue el cambio? ¿Qué cambió en tu vida en ese momento?
La verdad es que la familia se portó súper buena después de que me corrieron. O sea, porque me dijeron de que no te preocupes, te vamos a ayudar a firmar un papel que necesitaba para la Ausländer. Porque para hacer un FSJ, como se supone que ganas, creo que menos de 400 euros al mes o algo así, tienes que buscar, hay unos que ya te dan el alojamiento y entonces pues ya es gratis, ¿no? Pero hay otros en los que no y se supone que como ganas menos, pues tú tienes que buscar el alojamiento gratis.
Ok.
Entonces la familia me dijo, no te preocupes, nosotros firmamos ese papel de que vas a vivir con nosotros, aunque no estés viviendo aquí.
Ok.
Pero para que ya tengas como esa parte, ¿no? Y me ayudaron a buscar depa porque uno de los, como son familia Fifi, pues tenían algún conocido que era landlord. Ajá. Y entonces que el edificio estaba súper cerca de ahí. Entonces la verdad es que yo conseguí departamento en creo que un mes o menos.
Ya, súper rápido.
Y súper bien. Y a súper buen precio. Entonces ellos me ayudaron y ya después ya hice todo ese cambio, me mudé, ya entré al kinder y ya.
Y eso fue.
Y fui por un momento feliz.
Pero en ese entonces, el dinero ya no te alcanzaba con lo que te pagaban en el FSJ, ya no te alcanzaba. ¿Y cómo te sustentaste también?
Pues la verdad es que mis papás me apoyaron. Tus papás te apoyaron. Y trabajaba de babysitter también.
Aparte.
Ok. Sí, se supone que creo que eso no es legal.
Tener el FSJ plus y otro trabajo.
Sí, no, porque pues para eso se supone que ya tienes que tener el alojamiento gratis. Mm. Porque se supone que ya te tiene que alcanzar. Uh-huh. Pero pues yo estaba trabajando de babysitter. No era realmente legal porque pues no era como que estaba yo ganando un chingo de dinero aparte de eso, ¿sabes? O sea, era como un extra, no sé, 100 o 200 euros al mes más de babysit. Pero la verdad es que mis papás me ayudaron ahí. Si no, no sé qué hubiera hecho, o sea.
Ya, entiendo. Sí, ahí la verdad es que pues es un punto que se debe de tocar, ¿no? Que muchas veces pues es importante decir que los papás nos apoyan en muchas situaciones que... Sí. Igual y cuando no tienes dinero o imagínate, te cambias de trabajo y estás un mes sin trabajar o algo así por el estilo, pues falta, ¿no? Y ahí es cuando, por suerte, muchos de nuestros papás pueden apoyarnos en estas situaciones. Sí,
gracias, mami.
Un saludo a la señora. Ahora, terminaste tu FSJ y ¿cuándo fue que ahorita pues estás haciendo la maestría? ¿Cuándo fue que tú dijiste... Ok, quiero estudiar el máster, quiero ya empezar con el proceso, ya estoy postulándome a las universidades o estoy buscando universidades. Cuéntanos cómo fue todo este proceso, pero antes vamos a un corte comercial porque tenemos que parar la cámara. Bueno, entonces cuéntanos cómo fue esta transición ya de au pair FSJ a quiero hacer una maestría en Alemania.
Ya, pues igual creo que ese proceso fue, para mí fue súper largo, tedioso. Oh, porque era estar buscando muchísima información, qué universidades hay, cuáles son gratis, cuáles no, porque hay unas que creo que en Stuttgart te cobran dependiendo de la carrera, no
todo
sé.
Todo Baden-Württemberg, o sea, todo el estado.
O sea, todo eso para mí fue como, Dios mío, qué horror.
Sí.
Creo que me tardé literalmente como un año, o sea, creo que sí, en todo el research, en todo lo de que mandar papeles, porque aparte, obviamente, yo no tenía muchas de las cosas aquí, o sea, todo mi título y todo eso está, en México. Y como era plena pandemia, era un desmadre, todo estaba cerrado. Ay, no, eso fue horrible. También mis papás me ayudaron muchísimo porque era de que ve con el notario que te lo firme y luego copia certificada y traducción. No. Pero igual, ¿sabes? Me ayudó un buen los grupos de Facebook de mexicanos en Alemania, porque yo preguntaba, creo que diario, de que, oigan, ¿alguien sabe? Oigan, no sé qué. Güey, los amo, gracias.
A ti, Rosarito, que llevas 20 años en Alemania, muchas gracias por... Ey, eso sí lo he visto en Colonia, ¿no? Sí. En Colonia. De hecho, a veces que publicaba en el grupo me respondía, muy informativo tu video. Y así, o sea, como que ahí bien activa la chido.
Mis lentes me... ¿Cómo es? Mi barrio me respalda. sí, pero... Sí, fue un proceso súper largo. O sea, empecé el FSJ y yo creo como a los 3 meses dije, tengo que buscar, porque era de que tienes que hacer el register, no sé, para si quieres entrar en septiembre, tienes que hacerlo en abril, porque como eres Ausländer, todo es antes. Entonces era como, y tenía que hacer el TOEFL, luego tuve que hacer el otro examen que era como para entrar a las carreras de business. ¿Cómo se llama? Uno bien difícil.
Sí lo conozco. Ahorita me acuerdo del nombre.
Bueno, ese. Tuve que hacer ese pedo, güey. Y, ay, no. Porque aparte, bueno, obviamente mi plan era quedarme en Colonia, que era GMAT. Donde yo vivía. Ándale, eso.
Ya.
Estúpido GMAT, güey. Hice mi plan, bueno, era estar en Colonia. La Universidad de Colonia te ponía más requisitos que... Dios para entrar al cielo y no, o sea, eso se me hizo súper, súper pesado.
¿A cuántas universidades aplicaste o a cuántas planeabas aplicar por lo menos?
No sé, pero apliqué como a 9.
Ok.
Me aceptaron en 4.
Ok. Está bien, creo que 10 es un buen número, o sea, creo que hay gente que aplica a 2 o 3 y les digo, o sea, de perdida... Deben de ser como unas 5.
Sí, yo creo que mínimo 5.
Unas 5 de perdida. Ya 3 te estás arriesgando a que no te acepten en alguna. A no ser de que en serio tengas bastante experiencia y sepas todos los requisitos, conozcas muy bien la universidad, uh-huh. sepas que estás haciendo una buena carta de motivo, que tienes un buen currículum, etcétera, etcétera, pues ya te puedes estar dando tus limitaciones, ¿no? Y enfocarte en alguna. Pero claro. si no tienes mucha idea, unas 10 universidades es un buen sí. número. Y sí. te aceptaron en 4. ¿En cuáles 4?
Me aceptaron en una universidad en cerca de la border con República Checa, uh-huh. en Bavaria, ahí en la loma, en la mitad de la nada.
Ok. ¿No te acuerdas del nombre de la ciudad?
Hof.
Hof. Ah, sí, lo conozco. Hochschule Hof. Sí, sí, sí.
Pues no sé.
Bueno. De hecho, ahí aceptaron a un alumno de Edwelt, sin hacer Beabung. Pero sin hacer. ¿Cómo se dice? Publicidad.
Publicidad. Esto no es un video pagado.
Esto no es un video pagado. Pero así sí conozco en la universidad.
En. Bueno, aquí, en la de. En Lemgo, es la Teja. También es Hochschule de Lemgo.
Ajá.
Y en. Otra. En un pueblo ahí también perdido. Oye, en la
pero.
Nada.
Eso está bien, pero y también te quería preguntar, porque tú te graduaste en México, uh-huh. ¿te graduaste con qué método de graduación? ¿Con tesis? ¿Con promedio? ¿Con
examen?
¿Con examen? Yeah. ¿Que es el Ceneval o con
sí,
otro
el
examen?
Ceneval. Pero ¿sabes qué? A mí lo que me ayudó fue que en mi universidad tenía la doble titulación, entonces yo tenía título gringo. Y de hecho ese okay. era el que yo estaba...
utilizando
porque,
para postular.
Sí, 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 porque creo que no sé si tenía que hacer la Anerkennung o algo así uh-huh. para algunas. Y dije, güey, uh-huh. paren por favor con esta masacre. Y ya me metí.
Una super ventaja que sí, tenías wey, esas doble titulación.
Sí. No sé si haya, o sea, yo metí a los dos. No sé si haya influenciado en la, o sea, ya no sé.
O sea, pues es
nunca
que
supe.
Tal como una Anerkennung no hay. Simplemente lo único que se deben de dar cuenta de ver si tu universidad está reconocida o no en Alemania es buscar en este portal de Anabin, en donde tú checas si tu universidad y tu carrera están enlistadas o no y cómo están enlistadas. Y ya, si la encuentras tu universidad y tu programa, significa que tu título es válido en Alemania. Y simplemente tienes que traducirlo y certificarlo, o sea, copiar la copia certificada.
Creo que ese fue mi tema, porque punto, mi carrera, que era International Business, estaba uh-huh. reconocida, pero la universidad en México no. Mm. Pero la universidad en Estados Unidos sí. Mm. Entonces como que fue como ese match que me ayudó.
Ya, qué suerte.
Sí, el match ganador. pero sí, ese proceso se me hizo lo peor.
Y al final te decidiste por la...
La TU Darmstadt.
Universität Darmstadt. ¿Por qué? ¿Por qué te decidiste en esta universidad?
Porque
también esa es una pregunta que muchísimas personas tienen, que es, ¿en qué ciudad puedo estudiar? ¿En qué ciudad me conviene estudiar? ¿Cuál me recomiendas como latinoamericano para estudiar en Alemania? Y yo a eso, o sea, creo que sí tengo unas respuestas, pero quisiera escuchar tu opinión.
¿Qué
responderías?
A la hora de que hice las solicitudes, mucha gente me dijo, y también se me hizo lo más inteligente, a ver, brother, no apliques a Berlín, Múnich, Frankfurt, porque obviamente son las más solicitadas. Business también es mi carrera donde hay un chingo de gente y pues los lugares están muchísimo más apretados. Y entonces dije, bueno, ni modo, me toca irme al pueblo de Heidi. Y entonces por eso apliqué a Hof, por eso apliqué a todo, güey.
Sí.
Y ya cuando me aceptaron en esas dije, a ver, bueno, pueblo de Heidi, I'm so sorry, no. Y luego estaba entre la de Lemgo y esta, y la uh-huh. TU. Lemgo estaba más cerca de Colonia, que era lo que yo quería, pero uh-huh. el programa fue lo que no me gustó, porque era igual entrepreneurship, pero ahí tú ya tenías que tener tu business idea. Y se supone que ahí era más como una business incubator.
¡Órale!
Porque me dijeron, no va a haber clases, solamente los jueves vas, es como un mentoring. Y ya te decimos qué onda con tu negocio, qué te falta, qué dejas de hacer o, no sé, el coaching. Y ya, es todo. Y la próxima semana nos vemos y a ver qué avances.
¿Y tienes alguna información sobre si te daban dinero para financiar tu idea?
Al final sí.
¿Al final del estudio?
Sí, sí, sí. Al final sí.
¿Del estudio que...?
Exacto. Al final del estudio te daban... Ellos tenían ahí como una business incubator y ya decían como... bueno, pues si vemos que has avanzado y que es algo que sí es un business viable.
Viable.
Pues sí, te daban. No me acuerdo la cantidad, pero sí te daban. Sí, uh-huh. sí, sí. Y te daban coaching y así.
Súper interesante.
Por eso me llamó un buen la atención, pero dije, es que a ver, brother, yo no tengo nada de negocio. Ninguna idea de negocio. O sea, como que, y necesito como también un poco de las bases y uh-huh. saber más. Y pues yo también quería como la universidad, porque obviamente después de estar encerrada y que más, los últimos 2 años había estado de au pair y en el quita mi único contacto eran niños y papás. Yeah. Entonces dije, güey, no, necesito como contacto con gente.
A ver, y cuéntanos, esa fue tal vez una pregunta que se me fue, que es, ¿cómo fue tu interacción al conocer gente y venir siendo primero au pair y después trabajadora social? Porque en la universidad, pues, es bastante fácil. Puedes encontrar a, pues, 30,000 alumnos que estén estudiando en la misma, en el mismo lugar, con tu misma edad, y uh-huh. te puedes relacionar fácilmente. Pero, ¿cómo fue este periodo para ti, en donde simplemente estabas viviendo en casa de una familia o trabajando en un kinder?
Pues fue bien difícil encontrar amigos. O sea, sí, yo creo que todos mis amigos son de Facebook. O sea, los conocí en Facebook. Te lo juro, yo pregunté en el grupo de mexicanos. ¿Qué onda? Soy nueva. ¿Alguien quiere ir a tomar unas chelas? Sí. Y ya me contestó un amigo que hasta la fecha seguimos siendo amigos. Saludos sí. a Led. Y de ahí él fue como, ah, sí, jalo, sí. y él trajo amigos, y así, era por Facebook. Y la mayoría de las otras personas que conocía eran also, también au pairs, y, ajá, porque, o las au pairs de los niños a los que yo cuidaba.
Okay.
Pero mi círculo era au pairs, o sea, no yeah. tenía manera de conocer otras personas, o Tinder.
Ya. Yeah.
Pero...
y ya eso es lo
Pero pues lo amistad que... es difícil encontrar en Tinder, entonces... Amistad.
Claro.
Sí, no.
Esos son otros propósitos que, pues, son interesantes.
Sí, 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 sí. Pero, y más que era pandemia también. Al principio estuvo
pandemia.
Fácil.
¡Pandemia! Y sí. ese también fue un auge, fue, de hecho, de Tinder también. Porque sí. ahí hay que reconocerlo. Pero, cayó como guante en la mano, ¿no?
Sí, güey, o sea, pero la verdad es que creo que después de la segunda... El segundo lockdown fue súper heavy porque era como, ok... Tinder, conoces un chingo de gente, pero todo está cerrado, ¿qué haces? Y era como los vatos que te decían, pues ven a mi casa, y vato, ¿no? O los que te decían, pues vamos a salir a caminar, y güey, hacen menos 45 yeah. grados afuera, güey, no. Entonces, o sea,
no,
sí
no
estuvo...
No había un plan adecuado ahí
no,
tampoco.
No, eso sí estuvo heavy.
Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Entonces, te decidiste al final por Darmstadt, porque también no querías estudiar en un pueblo desconocido... Querías esta sensación de universidad. Sí. Y hasta el momento, pues ya, tu aplicación fue exitosa, estás estudiando, ya estás en el tercer semestre. ¿Cuáles han sido tus primeras impresiones de la universidad? ¿Te está gustando? ¿Te parece difícil, fácil? ¿Las clases sientes que tienen sentido? ¿Sientes que es conocimiento que no te ayuda tanto? Personalmente, ¿qué? ¿Cuál es tu opinión y cuál es tu primera impresión y cómo se lo podrías describir a alguien que no ha tenido con ningún contacto con Alemania, que no sabe cómo son las universidades en Alemania?
Bueno, a ver, yo creo que por un lado, estoy estudiando en inglés.
Uh-huh. Y, un punto importante
sí,
también.
Eso sí. es en inglés.
Bastante internacional es el
sí,
la
sí,
carrera.
Sí. Más o menos, porque esa es la parte negativa, que hay muchas clases que son en alemán y que uh-huh. son como las más interesantes para mí.
Bueno, sí.
O sea, como que... Ajá. Y yo creo que para mí se me ha hecho difícil la forma de evaluación de cómo aquí tienes un examen y si repruebas el examen, valiste cake. O sea, uh-huh. no importa si fuiste o no fuiste y si te tareas. A los maestros no les importa eso. No es como en México de que hay... ¿Tienes tus asistencias? Ok, un punto más.
Yeah.
No, o sea, no. Entonces, para mí, yo creo que eso fue como lo que más shock me causó de, güey, tengo que estudiar un chingo.
Sí.
Eso. Y bueno, ahorita que estoy trabajando a hacer ese match, era lo que te decía hace rato, como que hoy me cuesta
trabajar y estudiar al mismo tiempo.
Eso.
Es mucha organización, ¿no?
Sí.
Y, o sea, ¿qué tips le podrías dar a alguien que quiere venir a estudiar a Alemania? Porque esa es una pregunta que también recibo mucho, que es, ok, abro mi cuenta bloqueada, uh-huh. el segundo año la tengo que volver a abrir o puedo tener un trabajo. Y la respuesta es sí, si tu trabajo te paga más de lo que te pide la cuenta bloqueada por mes, con todo el permiso de Alemania, puedes uh-huh. no abrir la cuenta bloqueada y trabajar y así sustentarte tú mismo. Pero, ¿qué recomendaciones o qué puntos importantes le podrías decir a esa persona que está planeando hacer justo eso? que quiere trabajar después de un año, ya que tuvo la cuenta bloqueada, ¿qué recomendaciones le dirías? ¿Le dirías que es fácil, que es difícil, que vale la pena? ¿Qué podrías pensar? Es fácil en cuestión también al idioma, porque tú sabes alemán,
sí.
Sin embargo no es tu fuerte, tu fuerte es el inglés, estás trabajando también en inglés, tú estudias en inglés, entonces, ¿cómo es toda esta perspectiva? ¿Cómo lo viviste tú?
Ay, güey, hablaste un chingo.
O sea... A ver, te lo resumo. Pregunta por pregunta, pregunta por pregunta. Ok, sí, me fui muy rápido, ¿verdad? A ver, ok. Si una persona quiere venir a trabajar a Alemania,
uh-huh,
estudiando, uh-huh, ¿qué recomendaciones le darías? ¿Qué le dirías? Aquí tienes que tener cuidado con esto, o te recomiendo hacer esto.
O sea, pero estudiando ya... O sea, si eres estudiante y estás estudiante en México y...
No. Como tú, que viene a Alemania, ya pasó un año y quiere conseguir un trabajo. ¿Qué recomendaciones le dirías? ¿Dirías que es fácil, que es difícil? ¿Se lo recomiendas? ¿Le dices, no, mejor concéntrate en el estudio?
No, pues yo digo, o sea, obviamente sí te conviene trabajar pues, por el dinero, ¿no? Obvio. y pues también que como que generas esa antigüedad... de que ya estás pagando impuestos y también creo que eso, uh-huh, te ayuda. No sé cuántos años necesitas para que lleves de que 5 años pagando impuestos y ya puedes aplicar para la residencia o algo así.
Uh-huh.
Y eso pues también te ayuda. O sea, como que ya estés reconocida por el sistema alemán de que, oye, aquí pago impuestos. Eso está cool. A mí, yo creo que se me hizo... La verdad, el proceso de buscar trabajo fue súper rápido y fácil. Los Ángeles me ayudaron, no sé.
Uh-huh.
Porque... literalmente desde que mandé solicitudes hasta que firmé contrato, yo creo que fue como en un mes. Fue súper rápido.
Súper rápido.
O sea, sí,
fue súper rápido. Pero déjame decirte también, eso pasa cuando te quieren. O sea, cuando la empresa está segura de que tú eres la indicada. O sea, aplicas, te responden rápido, tienes rápido la entrevista y rápido te dan una respuesta también de si te aceptan o no.
Sí, o sea, yo creo que, o sea... Sí, y era como que la empresa necesitaba gente. O sea, era como, güey, necesitamos a alguien ya. Uh-huh. Porque literalmente cuando yo entré, mi jefe, entró un nuevo jefe. Entonces okay. Yo creo que necesitaban como ese support ya. Y pues no sé si también porque era verano y como que no sé si mucha gente no aplica porque dice, güey, me espero a inicio de semestre. No sé.
Ok.
A lo mejor fue suerte. Pero sí, el proceso se me hizo relativamente sencillo. Pero pues sí, yo creo que sí recomiendo buscar un trabajo porque también generas experiencia y también puedes ver cómo es el ambiente de trabajo aquí. O sea, el ambiente laboral creo que es muy diferente en Alemania como es en México.
Claro.
O sea, tan solo por el idioma, ¿sabes? O sea, como que no le puedo decir al de al lado, oye, vamos por unos tamales o algo así.
Sí.
O sea, como que, no sé, es diferente.
¿Y le recomendarías a alguien entrar de una a trabajar y a estudiar al mismo tiempo? O sea, venirse a Alemania y empezar desde el primer semestre a buscar trabajo para trabajar. O sea, ¿tú crees que es algo con lo que tú personalmente hubieras podido sobrellevarlo?
Ay, yo creo que no. O sea, es que no sé. Yo creo que sí. Bueno, a ver, yo creo que si tienen los medios.
Uh-huh.
No, o sea...
¿A qué te refieres con los medios?
Dinero.
Ok, pero...
O sea, si tú tienes la posibilidad de tener la cuenta bloqueada...
Ah, ok.
Sin que esto represente un esfuerzo para ti o para tu familia,
uh-huh,
güey, pues sin pedos, ¿no? O sea, como que aprovecha eso, esa oportunidad y ya después más adelante trabajas.
Uh-huh.
Yo creo que, porque sí es difícil como que el llegar, o sea, si vienes de tu país y llegas directo de una a Alemania y la uni, trabajar, el idioma, la cultura, yo siento que es como too much, como uh-huh, de que buah, todo de una, siento que es mucho,
sí.
Yo creo.
Sí.
Pero no sé.
No, sí, totalmente de acuerdo. Te preguntaba eso porque, o sea, lo que siempre me preguntan es como que, oye, ¿puedo trabajar mientras estudio? Y yo les digo, sí, puedes trabajar e incluso puedes dejar de tener la cuenta bloqueada, etcétera. Pero mi recomendación sería que a partir mínimo un semestre, hazlo completamente enfocado al estudio.
Sí.
Y ahí mídete, ve cómo lo sobrellevas, uh-huh, ve cómo te van las calificaciones y ya a partir de ese momento, pues decides si puedes meterle mucha más carga porque pues, el trabajo es literalmente como, o sea, casi otro 50% de carga, por así decirlo. A tu semana, otras 20 horas, o sea, ya tienes una semana de 60 horas, porque se supone que el estudio está pensado para que estudies 40 horas a la semana. O sea, contando clases, trabajos, tareas, proyectos, presentaciones, todo. O sea, contando todo. Obviamente, dudo que muchos, o sea, dudo que el 90% de los estudiantes trabaje esas 40 horas. Sin embargo, pues meterle esas otras extra 20 horas de trabajo, pues sí es una carga bastante pesada, ¿no?
Sí. Se me olvidó lo que te iba a decir.
Ay, ya te volví a interrumpir y volví a hablar mucho, ¿verdad,
no,
Mónica?
No, pues es que estaba como que tenía la idea y en eso seguiste hablando y yo. Ya, se fue. Se me fue el pedo, güey. Ah, ya me acordé.
Bien.
Sí.
Bueno, pero te estaba diciendo, no te creas.
Que, güey, que aquí creo que es el estudio es muy autodidacta. O sea, creo que.
Sí, totalmente.
Los maestros aquí, obviamente, no les interesa si estás poniendo atención, si estás viendo Netflix en clase. A ellos les vale cake, porque les pagan igual, ¿no? Entonces es como, güey, me vale. Pero, y sí, es como mucho de que tú en tu casa te pongas a ver las lecciones, que leas, que hagas el research, que si algo no te queda claro, ok, sí puedes preguntar, pero que también tú hagas por tu parte el research, porque sí, creo que eso es algo que creo que la cultura alemana están acostumbrados a hacer, creo, de que desde chiquitos pues hacen el research y que son muy autodidactas en ese sentido, no como en México que...
Muy independientes en general, ¿no? En la vida.
Sí.
O sea,
sí,
tú
sí,
ves
sí.
A los niñitos también de sí. 6 años solos en el transporte público, 8 años, viajando a su escuelita, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, eso está cañón.
Sí, o sea, eso también es un cambio cultural muy grande en cuanto al estudio, ¿no? El hecho de que tienes que ser muy autodidacta. Y bueno, a ver, vamos a un último corte comercial, porque ahí viene la pregunta interesante. Bueno, volvemos. Ahora... Para cerrar este episodio, Moni, a mí siempre me gusta pues platicar o mencionar si tú le recomendarías a algún latinoamericano venir a Alemania. O sea, ¿qué representa para ti Alemania en este momento? ¿Estás contenta? ¿Te sientes feliz? ¿Sientes que fue una buena decisión para ti? Y pues sí, compártele pues a todos los que nos están escuchando pues lo que ha significado para ti.
Ay, sí, obvio, 100%. O sea, aunque a veces yo diga, pinches alemanes me cagan. No, sí, o sea, estoy súper contenta. O sea, sí extraño México, obvio, pero también considero a Alemania mi casa. O sea, como que ya puedo decir, ay, güey, mi casa, ¿sabes?
Pero ¿sientes que ya vives acá y ya no vives en México?
Sí, o sea, sí. Sí, sí, sí. De hecho, cuando a veces voy a México, siento que estoy de vacaciones. O sea, como que... pues ya mi casa ya no es mi casa, o sea, in a way, ¿sabes? O sea, pero sí, no me arrepiento, o sea, la verdad sí estoy súper contenta, me siento súper, la verdad yo creo que lo que más me hace sentir bien es obviamente como que la seguridad, obvio, y todo, o sea, de cómo he podido avanzar de, güey, fui au pair y los niños y como que he aprendido alemán y ahí voy y...
Fuiste creciendo personalmente.
Sí.
Te fuiste
retando también. Y profesional
también. Y profesionalmente.
Sí, sí, sí.
O sea, ¿sientes que Alemania representa este paso extra en tu vida personal? O
sí,
sea,
súper,
¿sientes,
sí.
¿Sientes que si te hubieras quedado en México hubiera sido como estancarte en cierto sentido? O sea, ¿o cómo lo ves tú? O sea, ¿o crees que tú pudiste haber crecido de la misma forma en México a comparación de Alemania?
No, obviamente no. O sea, porque obvio, tan solo cositas chiquitas de que, güey, voy al doctor en Alemania y el vato me dice, ay, no hablo inglés. Y yo, o sea, entonces como que cositas bien chiquitas que sin, obviamente en México jamás hubiera vivido, jamás hubiera aprendido y que obvio eso me hicieron crecer como persona un chingo, o sea, muchísimo. Entonces sí, no, estoy súper, súper feliz, o sea... Aunque me ha costado, pero creo que ha valido la pena 100%.
O sea, ¿qué dices que es lo que te ha costado más trabajo de vivir en Alemania? O sea, creo que hay muchísimos temas. O sea, para unos es la familia. O sea, creo que hay muchísimas personas que me dicen, es que yo no puedo vivir lejos de mi familia y en cuanto termine mi carrera me voy a regresar a México o a mi país para estar cerca de mi familia. Otros el idioma, otros el clima. Estamos viendo que son las... 3:40 de la tarde y ya está empezando a anochecer. O sea, literalmente eso también es algo que a la gente le pega mucho. A Mónica G, que es lo que más le pega.
Yo creo que entre el idioma, la cultura, la burocracia, como que todo eso, la forma de ser de los alemanes es lo que digo, ¡ay, güey! ¿Qué pedo? O sea, eso es lo que a mí... O sea, obviamente trato de... Ya no me pega como antes, porque ya es como, ¡ay, güey! Así son pinches güeyes. Y ya. Pero como que trato de obviamente verle el lado positivo y todo, pero sí, yo creo que sí, el idioma y la forma de ser de ellos, que a veces puede ser como, sí, muy, muy de solo sigo este proceso y, ay, no sé, como, pues no son como tan en México, como tan amix, como, no sé, güey, tan amables, la forma tan de ser calurosos. Sí, es lo que...
Sí, lo que te cuesta trabajo.
Sí.
Al hacer amigos, en el trabajo.
Sí, 100%,
sí. En todo, en todas las relaciones que tienes con los alemanes.
Sí.
Y para cerrar, la última pregunta, Moni, un poquito más inspiracional. ¿Tú qué te imaginas en el futuro? ¿Qué te imaginas hacer? Al menos en los próximos años, no digo 20, 30 años, sino en un futuro cercano, relativamente cercano. ¿Qué quieres hacer y qué sientes que te ha dado Alemania que te ha ayudado o que te va a ayudar para alcanzar esas metas y objetivos que tienes?
Bueno, pues yo creo que, o sea, sí me veo en Alemania por los próximos años, pero siento que obviamente si termino la maestría, si lo logro, tener como
la vas a terminar, yo sé que la vas a terminar, Moni.
Esperemos que sí. Sí, o sea, tener ese título o tener como esas dos líneas en mi currículum donde tengo una maestría en Alemania, güey, siento que eso te da un plus cañón, o sea, enorme. En donde vayas, o sea, si a donde vayas en México, en Estados Unidos, a donde, cualquier otra parte de Europa, como que simplemente la maestría y que es en Alemania, creo que te da un plus y que la universidad también es buena, o sea, también es como que tiene renombre. Y también el saber y el alemán, o sea, saber el idioma, creo que también como que me puede dar ese plus de...
Esta ventaja sobre otras personas. Y personalmente, ¿qué es lo que dirías? ¿Qué dices? Alemania me va a servir para lograr esto que yo quiero, este objetivo. ¿O no tienes tantos objetivos claros en el futuro?
No sé, yo creo que tal vez la resiliencia de decir... Güey, si hice esto y esto y esto y pasé esto y supe cómo solucionar tal y tal problema, creo que ya sea profesional, personal, lo puedo solucionar, ¿sabes? Como que me dio esa fuerza interna de, güey, sí lo hiciste, o sea, sí puede, ¿sabes? Entonces, yo creo que eso fue como, sí.
Lo que más te hizo ver Alemania de ti, que sí puedes hacerlo.
Sí.
Esta independencia también de la que también estábamos hablando, sí, de los alemanes, obvio. De valerte por ti misma, ¿no? Y poder lograr las cosas por tu cuenta.
Sí, claro, porque aquí estás pues, tú sola, ¿sabes? O bueno, yo no tengo mi familia, no tengo familia cercana, lejana o así en Alemania, pero... Y sí, es como, güey, tú lo haces porque nadie más lo va a hacer por ti y tú, o sea, lo haces, ¿sabes? Y claro que en México... Yo creo que hubiera sido completamente distinto de, bueno, pues sé que ahí están mis papás, o sé que tal, claro. Y así. Entonces, sí.
Sí, totalmente de acuerdo, Moni. Muchísimas gracias por compartirnos todo lo que nos has compartido en este episodio.
De nada.
Creo que les has ayudado muchísimo a todos los que nos están viendo, ya sea para los que quieren estudiar su maestría, su bachelor, o hacer un año de au pair, de FSJ, de lo que sea. Creo que mencionaste muchos puntos bastante importantes que espero que les sirvan a todos los demás. Y pues gracias a ti también por tomarte el tiempo entre clases, que tenemos una clase más al rato. Ya estamos chileando, ya estamos bien acá, bien pedos, pero vamos a ir a una clase todavía porque...
Está chiquita.
Lo primero es el estudio, muchachos. Lo primero es el estudio y a las clases no hace falta. Entonces, gracias a ustedes por escucharnos. Espero que les haya gustado el episodio. Dale like, sigan el canal si es que les gustó este podcast, esta plática tan amena con Mónica, porque se vienen muchos otros episodios para que escuchen la historia de los latinos en Alemania, en este su podcast, Alemania sin pelos en la lengua. Hasta la próxima.